Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Un filósofo que más que filósofo era escritor, muy enemigo del cristianismo, llamado Federico Nietzsche. A finales del siglo XIX, escribió una cantidad de cosas en contra de la fe en Dios, en contra del cristianismo. Y una de las cosas que él dijo es que nosotros los cristianos somos unos grandes cobardes, somos gente incapaz, gente inepta, gente cobarde, y que precisamente las virtudes que a veces se consideran como cristianas son el vestido que nosotros le ponemos a nuestra incapacidad, a nuestra mediocridad, a nuestra falta de carácter. Por ejemplo, él decía que el mensaje cristiano sobre la misericordia es simplemente la expresión de gente que no es capaz de vengarse, que no es capaz de desquitarse. La idea que tiene Nietzsche es que cuando una persona perdona o cuando una persona se compadece, esa persona en realidad le está dando un nombre a su ineptitud, a su falta de fuerza, porque según él, repito, el cristianismo es una gran manifestación de ignorancia y de cobardía. Y hay mucha gente que piensa también eso en nuestra época, que ser cristiano es ser débil y es ser tonto. Y muchas veces en la universidad tú vas a escuchar esa clase de comentarios. Muchos de los que están aquí presentes van a seguir estudios superiores, y tú en muy pocos años vas a empezar a escuchar que ser cristiano es ser tonto, y ser cristiano es no atreverse a pensar con la propia cabeza, porque cuando uno tiene cabeza, uno utiliza la cabeza para la ciencia. En cambio, toda esa rezadera y toda esa fe y toda esa devoción es simplemente la expresión de que tú eres un débil, un falto de carácter. Tú estás dependiendo únicamente de costumbres de otra época porque no eres capaz de pensar con tu cabeza ni de resolver tu propia vida. Y este es uno de los grandes obstáculos que encuentran muchos jóvenes, porque resulta que cuando entran a hacer esos estudios, muchos de los profesores brillantes, de los profesores más eminentes y más respetados dentro de la universidad, son profesores que se van a burlar de tu fe. En este espacio que estamos viviendo, en estos días tan hermosos de este encuentro de estudiantes DIC, en este encuentro nosotros nos sentimos felices de orar, de aclamar a Jesús, de cantar al Señor, de proclamar que tenemos nuestra fe. Pero es que aquí es muy fácil, aquí es muy sencillo, porque aquí todos estamos vibrando en la misma frecuencia. La pregunta que yo me hago es, cuando ese joven, por ejemplo, que está ya tomando juiciosamente sus apuntes, este muchacho que está aquí en primera fila, cuando él ya no esté acompañado de todo este grupo de creyentes, cuando él esté en un salón de clase donde la mayor parte de la gente está a favor del aborto, que eso puede pasar, cuando él esté en un salón de clase y el profesor diga con una sonrisa de desprecio, bueno, yo no sé si ustedes serán de aquellos que siguen creyendo en Dios y esas tonterías, y todo el mundo, hombres y mujeres, se ríen. Y entonces este muchacho, cuyo nombre es... Nombre. José. Cuando José vea que todos en la clase se están burlando de Dios, Y cuando el profesor diga, porque ustedes saben que no hay institución más opresiva ni más ridícula que la iglesia, y las compañeras de José no van a ser estudiantes piadosas, creyentes, fervorosas católicas. Probablemente las compañeras de José van a ser unas jóvenes muy bien arregladas, muy bien perfumadas, muy elegantes, muy a la moda, las cuales se van a reír porque la iglesia es una institución ridícula. Y entonces José se va a acordar lejanamente, allá en su mente se va a acordar que en octubre del año 2013 estuvo en el Colegio Reina de Los Ángeles y estaba la provincial y estaba la rectora y estaba por allá un padre gordo, negro, gritón y calvo que trajeron de no se sabe dónde. Pero en ese momento José va a sentir que es ridículo creer. Y ese es el momento en el que se va a saber si José tiene o no tiene fe. Eso se va a saber, es ahí. Es ahí donde se va a saber. Aquí no. Aquí es muy fácil. Aquí, si cualquiera, y todos somos importantes, si cualquiera se para en este micrófono y dice, bueno muchachos, vamos a darle un viva Jesús, viva Jesús, todo el mundo, viva, viva, viva. Aquí es muy fácil. Pero cuando ese muchacho, que ya no le quedará buena su camisa a cuadros, cuando ese muchacho esté en el salón de clase y el profesor diga, ustedes saben que la iglesia nos robó nuestra cultura. ¿Por qué la iglesia es la institución que más ha oprimido a nuestros pueblos? Y José se queda así confundido por un instante y mira de reojo a la izquierda y mira de reojo a la derecha. Y se da cuenta que a su lado hay compañeros tal vez muy bien vestidos, gente con cara de que va a lograr éxito en la vida. Y a su lado hay unas compañeras entre las cuales le gusta especialmente una. Y ve esas compañeras muy elegantes con ese shampoo perfecto que nada más hacen así. Y hacen así. Y esas muchachas elegantes y muy bien perfumadas, la una dice, pues yo sí creo en Dios, pero a mi manera, a mi manera. Yo no soy así de misas y todas esas cosas, yo no soy. Y arrugan así la carita como si yo no las hubiera visto. Arrugan así la carita y dicen, yo no soy de misas. Y así estar comulgando, confesándose. No, yo de eso no. Yo sí tengo una espiritualidad. Y en ese momento José se acordará de octubre de 2013, Colegio Reina de Los Ángeles, y dirá, ¿yo qué estaba pensando en esa época? Seguramente es que ese poco de monjas me lavaron el cerebro, me lavaron el coco. Pero resulta que la verdad es que el tal Dios ese del que nos han hablado es simplemente una disculpa de los poderes eclesiásticos. Ahí está el cura, ahí está el obispo y ahí están las religiosas con su poder. Ese es el momento, ese es el momento. ¿Y eso va a suceder dentro de cuánto tiempo? Meses, son meses. Eso no se demora en suceder, eso es muy pronto. Estadísticamente se ha demostrado que la mayor parte de los jóvenes pierden su práctica religiosa exactamente cuando dejan el colegio. Esto es muy triste y es muy grave. Y lo peor del caso es que en muchas partes no se está preparando a los jóvenes para esa realidad. Todavía hay otra cosa que me preocupa más, algo que está descrito en el libro del Deuteronomio. Resulta que en el libro del Deuteronomio se cuenta las bendiciones que Dios le va a dar al pueblo que eligió, el pueblo de Israel. Y le va a contar también qué es lo que va a suceder si los israelitas son fieles al Señor. Son tantas y tan hermosas bendiciones. Muchas de ellas se encuentran en el capítulo 28 del libro del Deuteronomio. Y entre las muchas bendiciones que contiene el libro del Deuteronomio, hay una que me llama la atención, una que es muy importante para el tema de hoy, absolutamente muy importante. Y cuanto más inteligente seas tú, y cuanto más bonito seas tú, y cuanto más bonita, hermosa, preciosa, encantadora seas tú, más te interesa esto que te voy a decir. Eso significa que hay un poco de gente que puede distraerse. Bueno, resulta que, dice el libro del Deuteronomio, tú, refiriéndose al pueblo de Israel, tú vas a ser cabeza, no vas a ser cola, cabeza. Fíjate cómo empecé esta reflexión, recordando a un filósofo blasfemo, enemigo de la iglesia, hábil para todo lo que sea insultar con inteligencia y producir desprecio hacia el cristianismo. Ese señor se llama Nietzsche, apellido muy difícil de escribir, pero como hay gente tomando apuntes, lo voy a deletrear, porque cuando tú crezcas un poquito más, espero que más hacia arriba, cuando tú crezcas, te vas a dar cuenta que ese señor aparece en distintos lugares y que ese es como el gran maestro de muchos de los enemigos de la fe. El apellido de ese señor se escribe de la siguiente forma. La letra N, I, E, luego la T de total. Hasta ahí llevamos Niet. Luego Z, S, C, H, E. Nietzsche, pero se pronuncia Nietzsche. Bueno, ese señor dice que nosotros los cristianos somos gente cobarde, incapaz, hipócrita, bueno, todo ese tipo de cosas. Pero es muy importante la palabra incapaz, falto de carácter, ignorante, borrego, ese que se puede llevar para cualquier parte. Yo me encontré en internet una página de un señor ateo, el cual dice lo siguiente: solo necesitan pastores los que tienen complejo de ovejas. Fíjate la frase, está bien dicha, es una frase, es un disparo al pecho. Si yo, por ejemplo, soy creyente y me encuentro con esa frase, entonces yo digo, quiere decir que entonces yo soy tan tonto, tan incapaz, que como yo no puedo pensar, necesito que el cura piense por mí. Y entonces yo soy un borrego, yo soy una oveja. Pero lo que dice el libro del Deuteronomio es exactamente lo contrario. El tipo de personas que Dios anda buscando no son los que son cola, como la cola del lagarto, como la cola del perro, como la cola del cocodrilo. Lo que Dios quiere de ti no es que seas cola que va detrás, siguiendo, siguiendo. Lo que Dios quiere de ti es que seas cabeza, que seas líder, que vayas delante. Y ese es también nuestro destino, queridos hermanos. Y si nosotros como creyentes no sabemos ser cabeza, terminamos siendo la peor de las colas. Esto es muy importante. Como hay gente que está tomando sus apuntes, no pierdan esa frase. Si no aprendo a ser cabeza, seré la peor de las colas. Y eso es lo que le sucede al cristiano. Por eso también Jesús dijo, si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve de nada, sino solo para que la arrojen a la calle y la pisoteen la gente. Eso significa, querida amiga, querido amigo y mi muy estimado joven de camisa a cuadros que responde al nombre de José. Eso significa que José aquí presente, ¿de dónde viene José, por cierto? Huancayo. Que no se dice Juan, sino Huancayo. Huancayo. Eso significa que mi muy querido amigo José, este amigo que está aquí, solo tiene dos posibilidades. O escoges, hermano, ser cabeza, ser líder, ser protagonista en el Perú del siglo XXI. O escoges ser protagonista y líder, o vas a ser el peor de los borregos y la peor de las ovejas, es decir, aquel que siempre está siguiendo, imitando, repitiendo, copiando. No necesitamos cristianos copietas. No necesitamos cristianas que estén repitiendo de mala forma, repitiendo servilmente los modelos que el mundo les presenta. Pero resulta que hay muchas católicas y muchos católicos, especialmente entre los jóvenes, que tienen una inseguridad muy grande, y su inseguridad les lleva a repetir el comportamiento de otros. Entonces resulta que en vez de ser cabeza, que es nuestra vocación y que es nuestro llamado, en vez de ser cabeza nos volvemos cola. En vez de ir delante marcando el ritmo de la sociedad, nos volvemos repetidores. Repetidores mediocres, objeto de ridículo, verdaderas confirmaciones vivas de los insultos y de los escupitajos de un hombre que pasa por filósofo y que se llama Federico Nietzsche. Entonces hoy tienes que escoger. No sé si te habían contado, pero este encuentro que tiene 3 días, y este es el tercero, 3 días es una cifra muy importante en la Biblia. El tercer día es el día de las decisiones. Entonces, por ejemplo, si yo he venido desde Huancayo para un encuentro de estudiantes de colegios DIC. Si yo he venido desde Huancayo y además he dormido pocas horas, porque es imposible que se hayan dormido muchas horas. Si he hecho tantos esfuerzos y he tenido momentos felices, pero bueno, también hay un esfuerzo. Tercer día es tercer día. ¿A qué he venido? Pues a tomar una decisión. Y la decisión que hay que tomar en este tercer día, querido estudiante, querida estudiante, es cabeza o cola. ¿Voy a ser líder? ¿Voy a ser protagonista? ¿O qué voy a hacer? ¿O voy a hacer una repetición? Y resulta que muchos de los jóvenes de nuestro tiempo son unos repetidores, repetidores, tristes y ridículos repetidores. ¿Qué es un repetidor? El que está en la cola esperando a ver qué es lo que se usa para yo también usarlo. ¿Qué es lo que se hace para yo también hacerlo? ¿Qué es lo que se dice para yo también decirlo? Entonces, como todo el mundo se puso un tatuaje, entonces yo tengo que ver dónde me pongo un tatuaje. Como todo el mundo se pone piercing, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Un piercing aquí, ¿eh? A ver, tal vez. Como todo el mundo se pone su piercing, entonces ya también tengo aquí el piercing. Ya me lo puse. ¡Repetidores! ¡Repetidores mediocres! No saben ni por qué hacen las cosas. Lo que a mí me parece más triste es la manipulación mercantil que se hace de los sentimientos de los jóvenes en una época en la que hay mucha menos seguridad de la que uno quisiera tener. La manipulación mercantil consiste en lo siguiente: el mercado te dice, eres joven, eres rebelde, eres revolucionario, por eso tienes que utilizar los zapatos revolución. Y entonces van todos los muchachos al mall. Necesito comprar zapatos revolución. Ah, eres otro de los muchachos. Mira, si vienes por los zapatos revolución, tú ves esa fila larga, 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 larga. Todos esos son muchachos originales como tú. Todos esos son muchachos que quieren ser únicos. Esos 488 muchachos y esas 717 niñas, todas son originales y todos van a comprar tus mismos zapatos revolución. Ay, sí, sí, voy a comprar mis zapatos revolución. Eso se llama ser. ¿Ser qué? Aquí hay gente que todavía no ha percibido la idea de esto. Están terminando de despertarse. Hermanos, yo los necesito ágiles porque yo necesito que ustedes sean cabeza. Entonces, date cuenta. Eso es lo que el mercado quiere de nosotros, que seamos cola, que seamos repetidores. Y nos lo venden como la gran originalidad. Y se los dice a alguien que tiene una hermosa sobrina que tiene la edad interesantísima de 13 años y 8 meses. Y si ella oye que la estoy poniendo aquí de ejemplo, me retira el saludo por un poco de tiempo. Entonces, mire, yo tengo una sobrina que es así. Y entonces, ¿qué oye mi sobrina? A la cual amo profundamente, por supuesto. ¿Qué oye mi sobrina? Mi sobrina oye lo que todos oyen. Entonces hay que oír One Direction. ¡Eso sí! Porque ella es absolutamente única. Ella es completamente original. Ella es absolutamente ella misma. Y por eso oye lo que oyen 800 millones de muchachos en todo el mundo. Porque ella es original. ¿Te das cuenta lo que estoy diciendo? ¿Quiere decir que es malo? Si yo le digo esto a mi sobrina, les voy a contar cómo es una conversación con mi sobrina. Yo le digo, ella se llama Mariana, ahora sí me va a descalificar porque ya dije el nombre además. Mariana, ¿qué estás oyendo? Y le sigo preguntando, ¿estás oyendo One Direction? Obvio. Tiene que decirse con ese tono. No se puede decir de otra manera. Ella no puede decir obvio, no. Tiene que ser con ese tono. Porque ese es el tono de las niñas en Colombia. No sé si se usa también aquí. Obvio, obvio. Entonces, ya quedó obvio que está oyendo One Direction. Y entonces le digo, ¿y tú no has oído, por ejemplo, Los Chalchaleros? Nada que ver. ¿Ah? ¿Ah? ¿Te das cuenta lo original que es mi sobrina? Utiliza el mismo obvio de Perú y utiliza el mismo nada que ver. Porque resulta que va al mismo Facebook y ve el mismo Nickelodeon, ve el mismo Disney Channel, ve el mismo... Porque nos están volviendo fotocopias, nos están volviendo iguales. Porque la idea es que tú te vistas como se viste la actriz de moda, la cantante de moda. La idea es que tú repitas los dichos y los chistes del programa de moda. La idea es que tú utilices el desodorante de moda. La idea es que tú vayas al sitio de moda. La idea es que tú repitas. La idea es que tú seas cola. Esa es la idea. Que tú repitas y repitas para que el mercado... Para que el mercado tenga asegurado desde el momento en el que nosotros lancemos esta crema, esta maravillosa y única crema que tiene tensoactivos de potasio. Desde el momento en el que lancemos esta crema, ya sabemos que todas las niñas de Arequipa, de Huancayo, de Chiclayo, de Trujillo, de Lima y de La Molina todas van a usarlo. Es decir, te lo voy a plantear de esta manera para que por favor me entiendas. El mundo necesita que tú seas un repetidor, un consumidor. El mundo necesita que tú seas cola. Pero lo que Dios quiere de ti está en el libro del Deuteronomio y Dios quiere que tú seas cabeza. Dios quiere que tú seas como dijo nuestro Señor Jesucristo, y por eso yo sí le creo a Jesucristo. Yo en Él sí creo. Mira lo que dijo Jesucristo. Vosotros sois la luz del mundo. La luz. Si vamos caminando, por ejemplo, por una montaña, vamos avanzando por una montaña y no conocemos el camino, necesitamos una luz. Y la luz es la que va marcando el camino. La luz es la que va mostrando a dónde hay que ir. Y nos dijo nuestro Señor Jesucristo,
quiero que tú seas esa luz. Quiero que tú seas cabeza. Quiero que tú vayas delante. Entonces, cuando la niña católica dice, creo que soy rara porque todas mis amigas ya se volvieron bisexuales, menos yo. Entonces yo soy la rara.
Bueno, esa historia parece exagerada. Ustedes dirán, no, pero este padre es un corrupto. No, esta historia me pasó en una misión en Los Ángeles. Y la niña que me dijo que se sentía rara tenía 15 años y medio. Y me dijo, me siento rara porque todas mis compañeras son bisexuales, todas han tenido novio y han tenido novia. Y la única que no ha tenido novia soy yo. No me lo estoy inventando. Eso sucedió en una confesión en Los Ángeles, California, hace ya unos años. Esa pobre jovencita es cola. Es decir, como todas son bisexuales, allá voy yo a ver cómo será ser bisexual. Como todas se pusieron tatuaje, pues todo, yo voy para el tatuaje. Como todos se pusieron el piercing, porque todas se pusieron el piercing. Y sobre todo, como todas escuchan. Oiga, es verdad que todas escuchan One Direction. That's so sad. I'm really ashamed of you. No, hay algunas que dicen que no. Algunas que dicen que no. Entonces, miren, eso es ser cola. Y el mundo quiere que tú seas cola para que tú repitas lo mismo que todos, para que tú compres lo mismo que todos, para que tú hagas lo mismo que todos, pero además, cuando hayas hecho esa gigantesca, extraordinariamente larga, supremamente pesada y terriblemente aburrida fila de los 412 muchachos, ya son menos porque algunos ya compraron, y las 697 niñas, por fin tienes tus zapatos, marca Revolución. Ya tengo mis zapatos Revolución y ya salgo a la calle y ya siento cómo soy de original. Uy, mira, otra que es original, otro que es original. Todos somos originales. Todos somos originales. ¡Qué cosa tan terrible! ¿Y qué te dice Jesús? Jesús te dice, mirándote a los ojos, te dice, yo no quiero, José, yo no quiero que tú seas un repetidor. Yo no quiero. Yo no quiero que tú seas una fotocopia. Es posible que te gusten o que no te gusten las cosas, pero en primer lugar eso tendrás que decidirlo tú. Y no tiene que decidirlo el mercado ni la publicidad. Y en segundo lugar, como lo enseñó muy bien Juan Pablo II, tienes que decidirlo con una conciencia formada. Porque no basta con que yo soy auténtico. No, hay que ser verdadero. Hay que formar la conciencia. Entonces, cuando tú llegues dentro de unos muy pocos meses, ya casi faltan muy pocos meses para eso, verás lo pronto que pasan, lo rápido que pasan esos meses. Cuando tú llegues a un ambiente diferente, te vas a encontrar con personas que hablan de un modo muy distinto de la fe, de la iglesia, de Dios, de todo. En ese momento, tienes que acordarte de los gritos, chillidos y berridos que has escuchado el día de hoy. Vas a ser cola. Y tú tienes que responder, nada que ver. Tú vas a ser cola. No, no voy a ser cola, yo quiero ser cabeza. Ser cabeza es lo que se llama ser luz. Ser luz. Jesucristo dijo, ustedes son la luz del mundo. O sea que es el mundo el que te tiene que seguir a ti. Ahora les voy a contar la historia de otro muchacho. No, este muchacho no se llamaba José ni vivía en Huancayo. Este muchacho, que quizás no era tan muchacho, ese es un estudio bíblico que hay que consultar muy bien. Este otro muchacho se llamaba Jeremías. Jeremías. Jeremías era relativamente joven, no sabemos exactamente la edad que tenía cuando Dios lo llamó. Dios llamó a Jeremías. La situación en el tiempo de Jeremías era una situación muy compleja, era una situación dura, no era una situación fácil. Era una situación muy dura porque resulta que la corrupción había entrado en todas las esferas de la sociedad de aquel tiempo. Que había entrado en todas las esferas quiere decir que el gobierno estaba repleto de corrupción e idolatría. Quiere decir que los sacerdotes, porque la Biblia es muy clara y la Biblia no tiene por qué guardar apariencias, los sacerdotes de aquella época eran una pandilla de corruptos. La gente, la mayor parte de la gente tenía ideas completamente desfiguradas de la fe. Ellos creían que podían vivir en la injusticia, en el pecado y en la explotación cruel de su hermano y luego llegar al templo, ofrecerle un sacrificio a Dios y ya quedamos tranquilos. Es decir, como aquel refrán triste que dice, el que peca y reza empata. Entonces eso era lo que la mayor parte de la gente pensaba en la época de Jeremías. Y Jeremías era un muchacho. Debo decirles, con el perdón de la madre provincial, debo decirles que no estudiaba en ningún colegio DIC. No había colegios DIC en esa época. Pero en todo caso era un muchacho. Este muchacho se llamaba Jeremías. Y Jeremías estaba seguramente muy descontento de lo que veía, porque él mismo pertenecía a una familia sacerdotal. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento el sacerdocio era hereditario, no era por vocación como ha querido Dios en la Nueva Alianza. En aquella época el sacerdocio era hereditario, había tribus sacerdotales. Y Jeremías pertenecía a una tribu sacerdotal. Y eso quiere decir que él conocía muy de cerca en su propia familia, ojo con esto, en su propia familia, él conocía casos de corrupción. Él desde niño había descubierto cómo la religión se había convertido en una gran hipocresía. Él desde niño había descubierto cómo el gobierno, porque los sacerdotes estaban muy cerca del gobierno, cómo el gobierno era una mata de corrupción. Él había descubierto cómo la gente llevaba una vida completamente opuesta a lo que Dios quiere. Ese era Jeremías y era un joven, como ustedes son jóvenes. Y resulta que Dios llamó a Jeremías, como quizás hoy puede llamar a alguno de ustedes. Porque alguna vez en la vida uno tiene que tomar una decisión. La gente que no toma decisiones es la gente que siempre será cola. Siempre van a ir detrás. A ver, tengo que conseguir mi zapato revolución. Mientras no tenga zapato revolución, no voy a ser nadie. Jeremías era un joven. Dios lo llamó. Jeremías fue llamado por Dios. Y Jeremías sintió miedo. Y trató de esconderse detrás de su miedo. Y le dijo a Dios, yo soy solamente un muchacho. Y eso es tal vez lo que tú puedes sentir hoy. ¿Yo qué puedo hacer? Yo me doy cuenta de que hay muchas cosas malas en el mundo, pero ¿yo qué puedo hacer? Él dijo eso, yo soy solo un muchacho. Y la respuesta que le dio Dios a Jeremías, hoy te la está dando a ti, querida amiga, querido amigo. No digas que eres solo un muchacho. Porque lo que yo te diga, tú lo dirás. Y a donde yo te lleve, irás. Pero todavía hay algo que le dice Dios a Jeremías que me llama más la atención en el contexto de lo que hemos comentado, queridos amigos y amigas vinculados a la gran familia de las Dominicas de la Inmaculada Concepción. Quiero contarles que Dios le dijo esta frase a Jeremías. No te vuelvas a ellos. Que ellos se vuelvan a ti. Y hay otra traducción posible. No trates de volverte como ellos. Que ellos se vuelvan como tú. ¿Sí ves la relación con la cabeza y la cola? Sí. No tienes que volverte como ellos. Ellos tienen que volverse como tú. no tienes que volverte a ellos, serán ellos los que tendrán que volver hacia ti y mirarte. Y esa es la opción que estamos tomando el día de hoy. Y eso es lo que significa ser luz del mundo. Ser luz del mundo lo que quiere decir es, yo no tengo que volverme como ellos. O sea que la gran respuesta para esa pobre chica desorientada en su identidad sexual, en Los Ángeles, California, en una gran misión, estuvimos varios sacerdotes predicando. Fue un momento muy hermoso, pero créanme que es muy duro, muy, muy duro. Para uno de sacerdote encontrar cómo está de destruida la familia en algunos lugares del mundo, es una cosa que a uno le parte el alma. La gran respuesta para esa chica que está insegura de qué hago para volverme bisexual, resulta que yo soy heterosexual, ¿qué hago para volverme bisexual? Ay, Dios mío, ¿qué es eso? Pues ¿sabes cuál es la gran respuesta? La gran respuesta es tú no tienes que volverte como tus amigas. Son ellas las que tienen que volver a lo que tú eres. Y esto es muy liberador, pero requiere mucha valentía, requiere mucha unión con Dios. Y yo por eso estoy muy feliz del poema que nos presentaron. ¿Cuál fue el colegio que presentó el poema este tan bello de la amistad?
Nuestra Señora de la Asunción.
¿Nuestra Señora de la Asunción de dónde?
Cuterbo.
De Cuterbo. Eso. Mira, si tú tienes esa amistad, ¿te acuerdas lo que nos presentaron? Si tú tienes esa amistad con Jesús, entonces se va a cumplir lo que Dios le dijo a Jeremías. No digas que eres solo un muchacho, porque a veces yo lo entiendo porque yo también lo viví. Lo viví. Claro, uno se siente pequeño y uno siente que lo que uno puede hacer en la vida, ¿qué es? Pues nada. ¿Yo qué voy a poder hacer para cambiar el mundo? Pues nada. Y como no puedo hacer nada, pues véndame un par de zapatos Revolución, será, y póngame un tatuaje por aquí. Y le preguntan a uno, ¿dónde le pongo el tatuaje? Hay harto para escoger. Mira, ¿qué sucedería? ¿Qué sucedería? Si nosotros, los que estamos soportando todo el edificio del mercado, empezáramos a tomar decisiones serias. O sea, llega la gente y nos dice, mira, llegamos con el nuevo zapato, el zapato Revolución. Este es el zapato para la juventud peruana, el zapato para el siglo XXI. Este es el zapato que tú debes tener. Con este zapato tú tendrás millones de amigos. Con este zapato tú caminarás y en ese momento te sacan una supermodelo con unas piernas de aquellas. Y entonces va la supermodelo con sus piernas que parece que miden como 1,40 las solas piernas. Y va la supermodelo, obviamente unas piernas perfectas, bronceadas, absolutamente depiladas. ¿Y sus zapatos? ¿Marca qué?
Revolución.
Revolución, eso es. Porque otro zapato, nada que ver. Solo zapato Revolución. Entonces, la muchachita que está allá en Chiclayo ve la televisión. Y ve a esa supermodelo y dice, yo quisiera ser como ella. La mamá le escucha y le dice, hija, te faltan como 60 centímetros. Pero como no puede crecer los 60 centímetros, como no puede crecer los 60 centímetros, por lo menos lo que sí puedo hacer es comprar los mismos zapatos que utiliza la supermodelo. Entonces voy a utilizar los zapatos. Y entonces la muchachita de Lima, la muchachita de Chiclayo, la muchachita de Trujillo, la muchachita se pone sus zapatos y sale a caminar a vencer al mundo. Aquí voy yo con mis zapatos. Pero el primer problema es que casi nadie la ve. Entonces, ella esperaba, en su infinita ingenuidad, ella esperaba que nada más salir con sus zapatos, iba a suceder lo mismo que le sucede en el comercial de televisión a la modelo. Porque la modelo que tiene esas piernas estilizadas, bronceadas, perfectas, depiladas, photoshopeadas, La muchacha esa, la modelo esa, apenas sale con sus zapatos mostrando pierna, que da gusto, apenas sale ella con sus zapatos, de inmediato aparece un galán que mide 1,93. Apenas para la altura de ella, claro. Tiene así una barba ligera, una barbita así ligera. El tipo resulta que es una escultura griega perfecta, es decir, es, pero mire, parece modelo para escultura de Miguel Ángel, pero perfecto. Y sale el hombre y dice: yo sabía que ibas a dejar huella en mi vida. Y luego salió una voz: compra tus zapatos Revolución para que tú también dejes huella en el siglo XXI. Todas las peruanas a comprar zapatos Revolución. Compren zapatos Revolución. ¿Qué pasa que no sale a comprar sus zapatos Revolución? ¡Salga! 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 Entonces la muchachita, haciendo caso omiso de que le faltan 60 centímetros, va y compra su zapato Revolución, se pone su zapato Revolución, se depila incluso con cera, claro, porque hay que ayudarle un poquito a la naturaleza, ¿no? Entonces, se depila y sale por la calle a esperar que aparezca el del 1,93. No aparece el del 1,93, pero apareció uno de 1,63. No tiene así barbita, no tiene, pero en cambio, sí es calvo. Entonces ella dice: bueno, a este lo llamaré mi peor es nada. Dice Cristo, luz, es la modelo la que tiene que aprender de ti. Y eso sí le da risa a mucha gente. ¿La modelo? ¿Esa modelo tiene que aprender de mí? ¿Esa modelo lo tiene todo? Mira, esa modelo tiene todos los hombres que quiera, tiene todas las fiestas que quiera, tiene el cuerpazo que quiere, tiene las vacaciones que quiere, tiene todo el dinero del mundo. ¿Yo qué le puedo dar a esa modelo? Pues yo te voy a contar lo que tú le puedes dar a esa modelo, porque resulta que en mi país tenemos el caso de por lo menos dos historias de esas supermodelos, las que miden 1,78 y de ahí para arriba, las supermodelos que se han suicidado. Y cuando una supermodelo que ha sido reina de belleza y que firma contratos por miles y miles de dólares se suicida, yo creo que es que le faltaba algo, ¿no? Yo creo que es que le faltaba algo. Yo creo que es que ella tenía que aprender una lección. Pero como todo el mundo la miraba a ella, porque se suponía que ella era cabeza y ella no era ninguna cabeza, ¿sabes lo que ella era? Era una ficha, una estúpida ficha dentro de un sistema que se llama el mercado y que usa a esas mujeres. Eso es lo que ella era, una ficha. Una ficha que cuando ya no pueda dar más, cuando no haya más para dónde templarle el cuero, cuando ya no se le pueda hacer otra operación para agrandarle el busto, achicarle el abdomen, agrandarle las nalgas, cerrarle aquí, ensanchar allá. Entonces, cuando ya no se le pueden hacer más operaciones, porque ya aparecieron otras supermodelos, entonces ya tú no serviste y ya tú como ficha ya no cuentas. Y esa muchacha que vivía de eso, esa pobre supermodelo, a la que todas las chicas miraban y decían: ay, yo quiero ser como ella. Esa supermodelo se lanza de un edificio y se mata. Eso fue lo que le pasó a la supermodelo. No diré el nombre aquí por respeto, pero yo he rezado por ella allá en mi país. Entonces estaba vacía, era puro cuero, estaba hueca, era puro plástico, era puro silicona, estaba hueca. Le sacaron tantas cosas, Le sacaron tantas y tantas cosas para ponerla bonita. Tanto le sacaron que le sacaron el alma. Se quedó hueca. Por eso le dice Dios a Jeremías: no te vuelvas como ellos, que ellos se vuelvan como tú. Y eso es ser luz. Pero uno no puede ser luz porque uno siente cobardía. Uno siente miedo como sintió Jeremías. Uno siente miedo porque se van a burlar de uno. Uno siente miedo porque uno quiere ser como los demás. Y porque es muy feo sentirse el raro. ¿No ves lo que le pasó a la chica esa de Los Ángeles? Que se sentía rara porque todas sus amigas eran bisexuales y ella no era bisexual. Y resulta que uno de joven no quiere sentirse el raro, el distinto. Pero hoy Jesús te dice: si yo te necesito distinto, por ejemplo, José, si en esa clase donde tú vas a ir, si Dios quiere, si es tu vocación, si es tu camino, si en esa clase tú vas a ser el distinto, Jesús quiere contar contigo, hermano. Jesús quiere contar contigo. Y yo sé que tú vas a decir lo mismo de Jeremías, pero si yo soy solo una muchachita, ¿yo qué voy a hacer? Yo no sé qué voy a hacer. Pues te va a decir Dios: es que yo quiero contar contigo. Y hay personas que están haciendo una diferencia. Les voy a contar dos ejemplos. Ambos ejemplos son de mujeres y luego les cuento un ejemplo de un hombre. Los nombres son un poco difíciles para mí porque no estoy acostumbrado a esos nombres, entonces me disculpan, pero si ustedes hacen una búsqueda en internet, si les interesa, ustedes van a poder encontrar los nombres de las personas. Busquen cuál es la persona en el mundo, la mujer en el mundo, que tiene el salto con garrocha o con pértiga, llaman otro, salto con garrocha más alto. El récord mundial del mundo lo tiene una muchacha rusa. Es una gran atleta, es una fantástica mujer. Bueno, esta mujer salta con garrocha, es una atleta realmente fantástica, ha logrado superar no sé qué límite, pero entiendo que es más de 5 metros con 60 centímetros. Los datos exactos los tienes en internet. Si te interesa, si quieres verificar, que es interesante que lo verifiques. Bueno, resulta que esta muchacha pertenece a la nación rusa, ella es rusa y es la campeona mundial del salto con garrocha. Y resulta que una de las características que tiene el pueblo ruso es que, en contraste con lo que se está haciendo en Europa occidental, es decir, eso que se está haciendo de legalizar, y no solo legalizar, sino prácticamente imponer el matrimonio gay en todas partes, eso no sucede en Rusia. Rusia tendrá sus propios problemas. Yo no estoy diciendo que Rusia sea un paraíso, pero estoy diciendo que Rusia, en materia de defensa del matrimonio y de la familia, está mucho mejor que Europa occidental. Empezando por el presidente, que yo sé que es un hombre muy cuestionable en muchos aspectos, se llama Vladimir Putin. Vladimir Putin es muy cuestionable en muchos aspectos, yo no lo estoy canonizando, pero lo cierto es que Vladimir Putin es un hombre que ha sabido apoyar el matrimonio natural y sobre todo ha sabido mantenerse firme en algo. No vamos a permitir en Rusia que se haga propaganda de grupos homosexuales a menores de edad. Ese es el aspecto que le causa ira a los europeos occidentales, porque resulta que españoles, franceses, suizos, holandeses, alemanes creen que son los únicos que saben pensar y creen que ellos son la cabeza y que todo el mundo es la cola y que Perú tiene que repetir a Bélgica y que Colombia tiene que repetir a España y que Venezuela tiene que repetir a Alemania y que nosotros tenemos que ir atrás y que nosotros tenemos que repetirlos a ellos. Ellos están convencidos de eso, los de Europa Occidental, que ellos son la única cabeza. Pues resulta que Vladimir Putin les dice: no, nosotros no vamos a seguirlos a ustedes, y en particular no vamos a seguirlos en eso de que hay que llenar, hay que repletar, hay que corromper la mente de menores de edad con un bombardeo de propaganda homosexual. Eso ha causado ira en los líderes de Europa Occidental. Pues resulta que después de que esta muchacha, esta gran atleta, ¡luz! Gran atleta, es la campeona mundial. Todo el mundo mira a la gran atleta, todo el mundo escucha a la gran atleta. ¿Y qué dice la gran atleta? Yo no estoy de acuerdo con que se haga propaganda al matrimonio homosexual. ¡Oh, se le viene encima a todo el mundo! ¿Cómo vas a ser tan atrasada? ¿Cómo vas a pensar eso? Y ella dice: es la convicción de mi pueblo, es la convicción de mi fe, y ahí me sostengo. ¡Eso se llama hacer luz! ¡Eso se llama ser cabeza! ¡Eso se llama marcar una diferencia! ¡Eso es! Y sí se puede hacer. ¿Pero cuál es el precio? El precio es dos cosas, dos cosas. La primera cosa es: tienes que brillar. Si José es el peor estudiante en la universidad, seguramente no va a ser luz. Pero si José es de los mejores, y ojalá el mejor estudiante, los ojos miran hacia él. Entonces hay que buscar la excelencia. Y lo segundo es el mensaje que nos dio el Colegio de la Asunción, la amistad. Solo viviendo en amistad con Jesús. Esas son las dos claves. Amistad con Jesús y excelencia en lo que haces. Y esta fantástica atleta tiene excelencia. Resulta que es la mejor del mundo. Resulta que nadie puede lo que ella puede. Y cuando la entrevistan dice, yo estoy de acuerdo con el matrimonio entre un hombre y una mujer. Marca una diferencia. Esas mujeres existen. Pero necesito entonces que estas jóvenes que están aquí presentes y que estos muchachos que están aquí presentes sean líderes, sean excelentes. Óyeme, no buenos, excelentes, excelentes. Necesito que tú, donde vayas, seas excelente. Eso es lo que necesito que seas. Y que desde esa excelencia mantengas tu amistad con Jesús. Eso es ser luz. Eso es ser luz. Siguiente ejemplo. Resulta que ahora vamos a hablar de una noticia que ha estado muy reciente. A mí me encanta traer noticias recientes porque es bueno que sepamos que esto está sucediendo. Resulta que la mujer más hermosa del mundo, de acuerdo con un concurso que se llama Miss Mundo, es una muchacha de Filipinas. Miss Mundo es reina en este año. Y resulta que Miss Mundo, que es una mujer absolutamente encantadora, realmente Dios la ha bendecido con una hermosura muy grande, en declaraciones a la prensa ella dice, no estoy de acuerdo con el sexo prematrimonial. ¡Wow! ¡Wow! ¡No está de acuerdo! Es decir, una mujer que probablemente podría ser deseada por millones y millones de hombres dice, yo no quiero eso. ¿Te das cuenta lo que es ser luz? ¿Te das cuenta lo que significa atreverse a ser distinto en nombre de Dios? ¿Te das cuenta? Eso es lo que necesitamos. Gente que sea excelente. Te estoy hablando de la mejor atleta en salto de garrocha que tiene el mundo hoy. Y te estoy hablando de la reina, Miss Mundo. No que a mí me gusten particularmente los reinados de belleza. Pero el problema que hemos dicho antes de los bisturíes y las cirugías y todas esas cosas, a mí me parece que es una cosa tan absolutamente mentirosa. Pero no cabe duda que a esas mujeres las miran muchas personas. Curiosamente, según estadísticas, las personas que más miran reinados de belleza son las mujeres, no los hombres. Les tengo ese pequeño dato que no tiene mucho que ver con esta conferencia, pero que es interesante para un estudio psicosociológico. Entonces, la mujer más linda del mundo dice, no estoy de acuerdo con el sexo prematrimonial. Y eso pasa a los titulares de noticias de todo el mundo. Oye, Miss Mundo no quiere sexo antes del matrimonio. Eso se llama ser luz. ¿Pero qué se necesita para eso? Que brilles. ¿Que brilles en qué? En lo que Dios te ha dado a ti. Quizás tú no vas a ser Miss Mundo. Quizás no. Tú serás, por ejemplo, Miss Mi Cuadra. Pero, créeme que tú brillas. En el espacio donde tú brilles, en el espacio donde esté tu excelencia, en ese espacio tú marcas una diferencia. Hay hombres también. Por supuesto que hay hombres. Un hombre que ha causado un impacto muy grande es el actor mexicano Eduardo Verástegui. Dicen los que saben de eso que es una persona supremamente apuesta. Eso habría que preguntarle sobre todo a las damas. Pero indudablemente es una persona de gran presencia, de gran cultura, de gran influencia. Y resulta que Eduardo Verástegui toma un micrófono, mira las cámaras y dice, a mí me parece que la mejor opción que tiene el mundo para preservar la familia es vivir la castidad antes del matrimonio y vivir la fidelidad después del matrimonio. Verástegui. Es excelente. ¿Ves? ¿Ya sabes cuáles son las dos claves? Excelencia y amistad con Jesús. Si estás unido a Jesús, si permaneces con Jesús y estás en la excelencia, te vuelves luz. Empezamos esta reflexión, ya estamos culminando. Empezamos esta reflexión recordando a un pobre hombre, un ridículo que pasa por filósofo llamado Federico Nietzsche. Yo esto lo digo aquí porque se lo he dicho a profesores de filosofía. Yo les digo, mira, tu Nietzsche no es un filósofo, es un retórico, es un literato. Ese no es un filósofo. Los filósofos presentan razones. Nietzsche lo que tiene es retórica. Una retórica potente, sí, pero la potencia puede servir para muchas cosas. La potencia puede servir para derribar un edificio y matar a una cantidad de inocentes. Ser potente no es necesariamente ser bueno en lo que uno hace. Empezábamos recordando a Nietzsche, que decía que los cristianos éramos unos ineptos, faltos de carácter, mediocres. Si tú eres excelente, le tapaste la boca a Nietzsche. Si tú sabes por qué haces las cosas y si vives en amistad con Jesús, le tapaste la boca a Nietzsche. Pero lo más importante, dice Jesús, no es derrotar al demonio. Lo más importante es abrir caminos de vida. Lo más importante es abrir caminos de gracia. Una última palabra para cerrar esta reflexión. Amigos queridos, incluyendo a José, que si ustedes desean luego les puede dejar su firma, su autógrafo. Amigos queridos, amigas queridas, yo quiero decirles algo. Ustedes, en el nombre de Jesús, pueden cambiar la historia. El Papa Pío XII, una vez estaba hablando en un congreso de sacerdotes, el más grande me parece de su pontificado, y decía el Papa Pío XII, nosotros somos miles y miles, y a veces no se nota lo que hacemos. Los apóstoles eran 12 y cambiaron el mundo. No se necesitan demasiados números, se necesita gente que esté en la excelencia y en la amistad con Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como